mis compatriotas del Huila, compatriotas todos. El sábado pasado en Melgar tuvimos un consejo comunitario bastante importante, porque obedecía la convocatoria a la necesidad de revisar el avance de los contratos del Plan 2500 en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío y Huila. Hace parte de nuestra política de eficiencia y transparencia de un subprograma de esa política que se llama Contratistas Visibles. La idea de que los contratistas le den la cara a la comunidad. La idea de que no solamente la cara la dé el gobierno. La idea de que en un Estado de Derecho hay controles administrativos, hay controles fiscales, hay controles disciplinarios, hay control político por parte del Congreso, las asambleas y los consejos, pero tiene que haber fundamentalmente control de opinión. Y para que ello se dé, hay que facilitarle a la comunidad que ejerce ese control, y cuando la comunidad lo ejerce, se abren los caminos de la transparencia. Ese día se lució el Huila. Encontramos un gran avance en el Plan 2500. Yo diría que es el plan más ambicioso de pavimentación de vías del departamentales en Colombia por parte del Gobierno Nacional. Por supuesto, no ha sido fácil. No fue fácil financiarlo. No fue fácil definir las vías. Una gran discusión nacional. ¿Cuántas veces nos reunimos en este centro de convenciones, en esa discusión? Por supuesto, es un país que encontró la contratación en pleitos. El gobierno que llegó conmigo estaba empanicado por el déficit, el endeudamiento, discusiones en la ingeniería, debilidad en la ingeniería. No ha sido fácil arrancar el plan de obras públicas, pero diría que el sábado quedó claro que en el Huila hay buen gobierno, por la manera como han, en ese caso específico, avanzado en el tema del Plan 2500, que si bien es una obra fundamentalmente en su mayor parte financiada por el Gobierno Nacional y contratada desde Invías, tiene en los gobernadores un apoyo y una vigilancia fundamentales. Cuando hay buen gobierno departamental, los programas avanzan mejor. Y hoy acudimos a otro hecho ejemplar de buen gobierno: la entrega de esta certificación de calidad a la gobernación del Huila, que crea un gran precedente en Colombia. Certificación de calidad a sus procesos de contratación y a procesos de salud. La primera para el departamento, la primera en esta naturaleza y en este nivel en el país. Un gran precedente. Un motivo de ánimo para el propio departamento, para todos los municipios, para el departamento para obtener las otras certificaciones, todo lo que hay que hacer en salud, para todos los municipios del Huila y para todas las entidades administrativas de Colombia. Acudo en representación de mis compañeros del Gobierno Nacional a felicitar a la gobernación del Huila, a su gobernador, el doctor Rodrigo Villalba, al equipo de la gobernación, al equipo de salud, a toda la dirigencia del Huila por este esfuerzo y a resaltarlo como un ejemplo. Créame, señor gobernador, que a mí no me ha extrañado, porque he tenido el privilegio de conocerlo a usted desde cuando, siendo muy joven en representación de esta tierra, llegó a la Honorable Cámara de Representantes. Usted ha tenido una carrera pública de patriota eximio. Y además ha representado bien a esta gran tierra de la patria. El Gobierno Nacional ha querido que todas las entidades nacionales obtengan el finiquito contable de la Contraloría General de la República. Cuando llegamos apenas lo habían adquirido el 30-32%. Vamos a ver si este año ya estamos entre el 70 y el 80%. La idea es que todas lo obtengan. La otra meta es que todas las entidades nacionales obtengan los certificados de calidad. Ya vamos por 4 ministerios. Pero esto todavía es poco frente a todo lo que hay que hacer. Por eso nos gusta mucho este ejemplo del Huila, que tiene que ser un motivo de apremio para que todos en lo local, en lo departamental y en lo nacional apuremos más hacia la eficiencia. Permítanme decir, apreciados compatriotas del Huila, que entre lo mucho que Colombia necesita, requiere seguridad democrática, requiere un país sin guerrillas, sin paramilitares, sin narcotráfico, sin corrupción, requiere buen gobierno, con transparencia, con eficiencia, con eficacia. Colombia requiere alta inversión privada con responsabilidad social. Entonces eso nos lleva a nosotros a un concepto de Estado. ¿Cuál concepto de Estado? El Estado comunitario. Que a medida que lo hemos venido impulsando, practicando en el país y comparándolo internacionalmente, se esboza como una categoría distinta al neoliberalismo que en América Latina quiso desmantelar el Estado, o al estatismo, ya bastante practicado con fracasos en América Latina, que bloqueó la inversión privada. Cuando nosotros hablamos de Estado comunitario, hablamos de un Estado al servicio de la comunidad, no de las clientelas políticas, no de los excesos sindicales. Cuando hablamos de Estado comunitario, hablamos de un Estado transparente, que esté allí donde tiene que protegerse a la comunidad, pero que no obstruya la iniciativa privada. Eso es algo bien importante. Por eso nos hemos dado la tarea en Colombia de adelantar una gran reforma del Estado y al mismo tiempo crear todas las condiciones para que florezca la iniciativa privada. Hemos reformado 300 empresas del Estado y la inversión, el flujo de inversión como porcentaje del presupuesto, del producto, que cuando llegamos era del 12, el año pasado se situó en el 25. Presidentes de otras naciones, como el presidente argentino, me decía: estoy sorprendido de ver la inversión como llega a Colombia. Nos parece increíble. En efecto, Colombia empieza en los últimos 2 años a ser uno de los mayores captadores de inversión privada en el continente, interna e internacional. Y eso hay que sostenerlo, porque es la única manera de hacer que crezca la economía como medio para poder superar la pobreza y construir equidad. Cuando los gobiernos se dedican simplemente a desmantelar el Estado, puede crecer la economía, pero no se construye justicia social. Cuando se dedican a todo lo opuesto, a estimular el estatismo, todo termina en un empobrecimiento general, en una corrupción general. Todo termina en un discurso social demagógico y en un resultado general de distribución de pobreza. Por eso para nosotros es muy importante la reforma del Estado y la confianza de la inversión. ¿Qué sigue? Tenemos que reformar entidades del Estado hasta el último día de gobierno y estimular que se den todos los niveles de la administración en Colombia. En nuestro primer gobierno ayudamos a reestructurar 127 hospitales públicos. Tenemos que seguir haciéndolo. Es que el tema no es dejar que los hospitales públicos vivan en un estatismo de privilegios a sus funcionarios, a la politiquería, de espaldas a la comunidad, esperando que de pronto el presupuesto nacional se acuerde de ellos y los saque la quiebra. El tema tampoco es desmontarlos, el tema es hacerlos eficientes al servicio de la comunidad, y es una tarea de todos los días. El día que se descuida la eficiencia, vuelve la maleza y la ineficiencia. La lucha por la eficiencia nunca termina, apreciados compatriotas del Huila. Hemos reformado muchas entidades, pero faltan muchas. Hemos reformado a Telecom, entre las 300. Pero ahora nos falta mucha parte del sector de la salud, del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. Yo le decía esta mañana al doctor Teodoro Petkov, político muy distinguido de Venezuela, muy respetado en el continente, que la institucionalidad colombiana es bien importante. Contaba el caso de Telecom, hace 5 años. Ahora en agosto hace 5 años, cuando yo empezaba la presidencia, me visitaban muchos colombianos y me decían, deje quebrar a Telecom, eso le cuesta mucho al Estado. En cambio otros sectores me decían, Uribe no puede tocar a Telecom. Y qué rabia de sectores sindicales y políticos. ¿Qué hicimos? Ni lo dejamos quebrar, ni lo dejamos de reformar. Lo reformamos. De todas maneras, iba por 2 caminos que conducían al mismo puerto de llegada. Iba a la quiebra. Si lo dejamos morir, se iba a quebrar. Y si no lo hubiéramos reformado, se iba a quebrar. Le costaba al Estado 500.000 millones al año solamente sostener los pensionados de Telecom. Con esta reforma y con el socio que tenemos, produce con qué pagarle a los pensionados. Está al día con los trabajadores. Hay armonía laboral. Tiene 650 millones en caja para ayudar a proyectos como esto, a lo cual se refería el gobernador Villalba. La promoción del Internet en todo el país, que hay que mirarlo hoy como una necesidad social, de conectividad a escuelas, de conectividad a hospitales, de conectividad a oficinas públicas, de conectividad a librerías. 650 millones de dólares en caja, que va a contribuir mucho a que este país mejore el Internet, mejore la banda ancha, socialice todos esos requisitos de la prosperidad moderna. Y lo más importante, el patrimonio del Estado, cuando era dueño del 100% de Telecom, era negativo. Ahora que el Estado es dueño de la mitad de Telecom, menos una acción, ahora el patrimonio es positivo. Y miren qué importante es cómo se acaba el clientelismo. A mí me decía el sindicato de Telecom, y con razón, me decía, presidente, a Telecom no lo quebró solamente el sindicato. Nosotros pedíamos convenciones colectivas y eran los gerentes los que nos decían que sí. Por eso la gerencia pública tiene que ser muy responsable. Y eso está muy bien definido en el Código Civil, en la tasación de culpas. La gerencia pública tiene que ser totalmente cuidadosa de los bienes del Estado, con la misma importancia que se le asigna al cuidado de los propios bienes. Nosotros necesitamos crear en Colombia una gran gerencia de eficiencia y de compromiso de la gerencia pública. La gerencia pública tiene que ser consciente que gerencia el patrimonio privado más importante, que es el de toda la comunidad. Un gerente de una empresa de familia le tiene que dar cuenta a los miembros de la familia. Un gerente de una empresa, de una sociedad limitada, una sociedad anónima, a los accionistas. Un gerente de una entidad del Estado le tiene que dar cuenta a toda la comunidad. Por eso hay que asimilar las entidades del Estado a patrimonios privados de la mayor importancia, porque son de propiedad de toda la comunidad. Y me decía el sindicato, muchos de esos gerentes, por falta de responsabilidad, nos dijeron a todos que sí. Y eso le trajo esos sobrecostos a la empresa y la quebró. Y también me decía el sindicato de Telecom, algún día lo escribiré, apreciados compatriotas del Huila. Me decía, mire, es que los gobiernos mandaban para Telecom a todos los amigos. Colóqueme este allá que necesita mejorar la jubilación. Colóqueme este allá que ya no lo colocan en otra parte y necesita completar la edad y el periodo de jubilación. Ya tiene la edad, pero no ha completado el tiempo. Y eso se volvió un desastre. Y el país retrasado en comunicaciones. Hoy nadie va a hacer una solicitud clientelista a Telecom. A mí ya no me hablan de eso. Y el Estado es dueño de un patrimonio muy importante allí. A mí todavía me piden cargos en Ecopetrol, que lo hemos sometido totalmente a manejo eficiente. Cuando a finales de este año, gracias al Congreso, el país, cuando entienda eso, le va a agradecer infinitamente al Congreso que nos aprobó esa ley. Cuando el 20% de Ecopetrol, en el proceso de crecimiento, sea de accionistas particulares, que deseo sean todos los colombianos. Y los invito a ustedes, al que tenga 2 pesitos. Cotorra, tienes que tener una platica guardada bajo la almohada para invertir en Ecopetrol. Cuando ustedes todos inviertan 2 pesitos que tengan en Ecopetrol, ¿quién va a volver a pedir un puesto en Ecopetrol? Esas reformas del Estado garantizan buen manejo, garantizan buen gobierno al interior de esas empresas. Y hay que seguir reformando. Por ejemplo, el debate del Seguro Social. Yo recuerdo que yo llegué al Senado de la República en el 86 y propuse una reforma que es uno de los anticipos de la Ley 100. Creo que la conoció el doctor Roberto Liévano en esa época. ¿Qué decía esa reforma? Proponía autorizar a las cajas de compensación y a las cooperativas para afiliar a los trabajadores colombianos en los mismos riesgos que aseguraba el Seguro Social. La rechazó la Comisión Séptima. Buen amigo, fallecido, el exministro Raúl Orejuela Bueno, levantó la mano, pidió la palabra, y dijo, lo que propone el joven senador de Antioquia es un error, porque acaba el concepto de que el Estado es el único que puede prestar el servicio de seguridad social. Y entonces se remontaron a todo lo que había sido el concepto alemán de la seguridad social, etcétera, y hundieron ese proyecto. Nos demoramos hasta el año 2003 para expedir la Ley 100. Y como decía el expresidente Chandía, las leyes no son letras muertas, sino unos cuerpos que hay que estar dinamizando permanentemente. Acabamos de introducir otra reforma para mejorarla. El proceso del país de reformas tiene que ser continuo. Y hemos emprendido la tarea de reformar el Seguro Social a partir de este pensamiento. ¿Para qué es el Seguro Social? ¿Para tener clientelas políticas y privilegios sindicales o para servirle a la comunidad? Hace 4 años empezamos a hacer la primera reforma, que fue desprender las clínicas del sector central del seguro. Eso nos posibilita la nueva etapa de reformas. Que cuando nosotros llegamos el seguro tenía una nómina de casi 34 mil personas. ¿Quién reforma una entidad de ese tamaño? Imposible. Imposible. Hoy es más reformable. Entonces, tenemos 3 temas. Pago de pensiones ante el agotamiento de las reservas, reforme la entidad central y reforme las clínicas. Ya que están divididas las clínicas de la entidad central. Reforma, teme pensiones. El Congreso nos ha ayudado. Hemos tenido que dedicar un platal muy grande a pagar las pensiones del seguro, porque se agotaron las reservas. A este gobierno le cayó esa obligación. Este año nos cuesta, óigase bien, 5 billones, 100 mil millones del presupuesto nacional, la ayuda al Seguro Social para que le paguen las pensiones a los pensionados. 5 billones, 100 mil millones. Y este año en el plan 2500, gastando mucho, gastamos 800 mil millones. Con 5 billones, 100 mil millones, casi que pavimentaríamos todo el país. Pero hay que cumplirle a los pensionados para poder tener la conciencia tranquila. Un país que olvida a sus mayores es un país que no se encuentra con el futuro. El segundo tema, la parte central del seguro. Yo celebro el acuerdo con las cajas de compensación para tener la EPS del seguro. Y estoy seguro, y lo digo al oído de la caja de compensación del Huila, que apenas el proceso esté perfeccionado, allí encontrarán el espacio para que entren las otras cajas de compensación. Es una alianza entre el Estado y el sector social. Eso no lo tiene el resto del continente. Yo creo que es muy presentable socialmente la reforma del seguro. Yo creo que en unos meses la EPS del seguro va a estar dándole más oportunos servicios a los colombianos. Con este giro, eliminar la vieja EPS, ineficiente, bloqueada, y crear la nueva entidad entre el Estado y las cajas de compensación. Y ojalá sigamos el mismo camino para manejar pensiones y riesgos profesionales, y las clínicas, para tener autoridad y no sonrojarme ante mis compatriotas. Cito solamente el caso de mi ciudad de Medellín, que les tengo más confianza y no me da pena ya ser crítico. Es una tristeza, Medellín tiene unas clínicas muy buenas y unas muy malas. ¿Cuáles son muy buenas? Fundaciones, etcétera. ¿Cuáles muy malas? Las del seguro. Si algo hizo la Ley 100... fue socializar las clínicas. Antes de la Ley 100 en Colombia había unos hospitales públicos de gasa y espadrapo para los pobres. y unas clínicas privadas para los riquitos, muy buenas. Si algo logró la ley 100 fue abrir las clínicas buenas a todos. Entonces, ¿qué rezago ve uno? Esas clínicas del seguro. A mí me da tristeza en Medellín entrar a una clínica excelente, eficiente como las Américas y enseguida pasar a una clínica del Seguro Social y ver a mis compatriotas, pacientes, arrumados en el suelo, en los pasillos, esperando que los atiendan. Entonces vamos a desafiar el tema político y a reestructurar todo eso. Ya le entregamos la de Cartagena del Seguro Social después de pagar la liquidación. Se la entregamos en administración a una comunidad religiosa. Va a excelencia. En pocos días, el 7 de marzo, visitaré la de Santa Marta. Creo que va a ser una grata sorpresa para el país. Se la entregamos en administración a la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. En este momento, la IPS de la Universidad de Antioquia está recibiendo las de Medellín, del Seguro Social. Y tiene que contratarse en selección objetiva un operador. Ojalá hiciéramos aquí en Neiva un acuerdo con las cajas de compensación. Pero vamos a reformarlas todas en el país. Cuando yo salí a la gobernación de Antioquia, que empecé a procesar cuáles eran los errores, llegué a esta conclusión: seguramente hubo errores en lo que hice, pero de lo único que me arrepiento es de lo que no hice. Hay que aprovechar cuando el pueblo colombiano le da a uno la posibilidad de ejercer tareas de gobierno para pulir en el Estado todo lo que haya que pulir, sin perder un día, para que ese Estado le sirva más a la comunidad. Por eso, este acto del Huila, en el cual estoy pensando desde hace muchos días, nos debe llenar de energía. La energía positiva proveniente del buen ejemplo, para seguir la tarea de reestructurar totalmente al Estado. Ahora, las estructuras son importantes, pero el expresidente Laureano Gómez decía que más importantes que las estructuras son los seres humanos. Por eso necesitamos el perfil y las condiciones del administrador público. Y yo creo que hay que repetir hasta el cansancio, porque la gente lo empieza a escuchar a uno cuando uno está cansado de repetir, que el administrador público tiene que ser el mejor administrador privado, porque es el administrador público que maneja una empresa que es de toda la comunidad. Los socios de las empresas del Estado son todos los integrantes de la comunidad. Necesitamos administradores públicos vigorosos, entusiastas, sin pereza, que eliminen del diccionario la palabra pereza, que en el diccionario ya no aparezca la palabra cansancio, que su conducta, su ser humano, su carne, sus huesos, sean de compromiso y transparencia, que no necesiten vacaciones, que los domingos van a misa y después se van a trabajar en la entidad del Estado, que los sábados vean la señora y los hijos a las 6 de la tarde, pero que pasen el día trabajando con la comunidad, si no el país no sale adelante. El general Uribe decía hace 120 años que al país lo estaba matando la pereza y que lo único que lo sacaba adelante era el trabajo arduo. Por eso necesitamos un compromiso para tener una gerencia pública transparente y vigorosa. Y eso va a distinguir a Colombia, no me cabe la menor duda. Lo distingue de unas burocracias apelmazadas del estatismo y lo distingue de un sector privado solo sin presencia estatal del neoliberalismo. Un sector público vigoroso, comprometido con el pueblo, comprometido con la transparencia y con la eficiencia, se convierte en garantía para la comunidad y en reto al sector privado, para que el sector privado cumpla ese otro componente de nuestra ecuación, que es la función social. Permítanme referir al tema de las transferencias, conectado con este tema y algunos temas del plan de desarrollo. El Congreso de la República va a empezar ahora el examen de las transferencias. Quiero decirles esto, las regiones pueden estar tranquilas. Yo sé que hay un debate nacional y sé que algunos partidos políticos están en el tema de un referendo para desaprobar lo que se está aprobando en el Congreso, pero tranquilamente, con argumentos, le vamos a explicar a todos los colombianos que lo que está en el Congreso es muy defensable y es muy equilibrado. Estimula la descentralización sin arruinar a la nación. Dicen que hay recortes, no hay recortes. Las transferencias han pasado en estos años de 9 billones a 17 y en los próximos años llegarán a 20 billones. No hay recortes. ¿Qué hay? No hay un crecimiento tan acelerado como el de la norma del año 91. ¿Por qué? Porque la nación no fue capaz de cumplirla. Porque está bien que se exijan esfuerzos, pero no utopías. Se aprobó la norma de la Constitución del 91 y en el 99 ya la nación no fue capaz. En el 2000 ya no fue capaz, recuerden las crisis, con la salud y con la educación. Ahora hay aumentos, pero aumentos pagables, cumplibles, que no arruinen a la nación. Se ha dicho que se debe volver a los ingresos corrientes de la nación. El Congreso lo ha definido, que se regrese en el año 2016. En el año 2016 las transferencias a las regiones se aumentarían en el promedio de crecimiento de los ingresos corrientes de la nación en los últimos 4 años. ¿Qué pasa de aquí al 2016? Miren, que la fórmula es bien defensable. En la Constitución hoy vigente, en el año 2008 las transferencias deberían crecer inflación más 2.5. ¿Qué dice lo que se está aprobando en el Congreso? Que el año entrante, si se aprueba lo que está en el Congreso, las transferencias crezcan inflación más 4. Pero ahí no nos quedamos. Si la economía crece por encima del 4, todo punto de crecimiento por encima del 4 se refleja 100% en transferencias. Entonces, si la economía creciera al 5 en el 2008, ¿cómo serían las transferencias? Serían inflación más 4 más otro punto. Porque como la economía creció 5, entonces esa diferencia entre un crecimiento del 5 y la base constitucional del 4 se refleja en otro punto de transferencias. Y ahí viene otra cosa importante. Agregó el Congreso un punto adicional para educación. Entonces, ya tenemos asegurados para el 2008, inflación más 4 más el punto adicional de educación es inflación más 5. Y si hubiera el crecimiento de la economía por encima del 4, un crecimiento del 5, sería inflación más 6. ¿Qué pasa con los municipios colombianos de menos de 25.000 habitantes, que son alrededor de 800? Tienen una participación especial. Por ahora en la Bolsa General se está discutiendo en el Congreso si sería de la Bolsa de Propósito General, no de toda la Bolsa para no afectar educación y salud. Y me han preguntado muchos compatriotas, bueno, presidente, pero si la economía llegara a debilitarse, no creciera al 4 más, sino por debajo, ¿qué pasa? Nada. Ahí la región, la nación se compromete a seguir creciendo las transferencias y no afectar a las entidades territoriales. Yo creo que esto es sano. Algunos de mis críticos dicen, bueno, es que la diferencia aquí es si van a gastar las regiones o va a gastar Uribe. Porque creen que el Estado central es Uribe, cuando en esta democracia somos pasajeros. Antes, cuando empezó el gobierno, decían, es que Uribe no gasta sino en guerra, en seguridad democrática. Y cuando ya empezamos a ver programas como Familias en Acción, Plan 2500, afiliación completa al régimen subsidiado, ya la crítica era, no, sí, él está haciendo política social, pero la hace Uribe. Entonces dicen ahora, el dilema es si la hace el gobierno nacional o la hacen las regiones. Déjenme mirar este tema que no se ha agitado en Colombia. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿quién gasta más en Colombia? Gastan más las regiones. El tema no es quién recauda más, sino quién gasta más. Está bien, las regiones no recaudan sino el 19-21% de lo que recauda el Estado colombiano. Los departamentos recaudan un 12-14%, los municipios recaudan el resto. Y los distritos. A eso súmele un 33% de las transferencias. Ahí va más de un 50%. A eso súmele otros temas. Aportes de TESA. Aportes de sobretasa de gasolina. Hasta ese momento tenemos que del 100% que recauda el Estado colombiano, a las regiones les llega entre lo que ellas recaudan y lo que la nación les transfiere más del 50%. Eso no lo tiene nadie en América Latina. Eso es bien importante. Y ahí no sumo lo que son los gastos extraordinarios. Y no sumo, por ejemplo, vivienda. No sumo vías terciarias. No sumo gastos extraordinarios como el plan 2500, como los Transmilenios donde Neiva va a quedar, y le respondo de una vez a la señora alcaldesa, a quien tanto respetamos y admiramos. Me entregó un papelito ahora recordándome unos temas pendientes de Neiva. Le quiero decir, señora alcaldesa, que la bancada parlamentaria de su departamento exigió que en el plan de desarrollo Neiva quede como una de las nuevas ciudades con Transmilenio en Colombia. Eso no lo estamos sumando, porque esos son aportes de la nación no recurrentes, no ordinarios, no de todos los años, sino extraordinarios. Pero miren quién los ejecuta. El gobierno nacional aporta la plata de vivienda, pero ¿quién hace los programas de vivienda? Los alcaldes, las gobernaciones. O sea que allí hay una ejecución descentralizada. El gobierno nacional aporta el plan de la plata de vías terciarias. Y antes lo estaba contratando en vías hasta hace 2 años. Alcaldes y gobernadores me pidieron, presidente, deje que eso se ejecute descentralizadamente, y así quedó definido. O sea, lo aporta el gobierno nacional, pero lo ejecutan las regiones. Yo creo que eso es bien importante considerar. ¿Quién ejecutó el año pasado vías terciarias? Municipios, departamentos, comités de cafeteros. Ahora el Congreso ha crecido enormemente ese presupuesto. Ya no se llama vías terciarias, sino vías municipales, para que quepan las que son terciarias en la ley y las que no son, con tal de que geográficamente estén situadas en el municipio. Allí hay un gran avance, me lo habían reclamado el gobernador y los alcaldes del Huila, el Congreso y el gobierno los escucharon, y así quedó la leyenda. Se contrata con ustedes, alcaldes, con usted, gobernador, con los comités de cafeteros, se ejecuta regionalmente. Nosotros, por ejemplo, los Transmilenios, el gobierno nacional aporta el 70%. ¿Quién contrata y quién opera? La respectiva entidad territorial. Cuando se vaya a hacer el Transmilenio de Neiva, el gobierno nacional le aportará el 70% del costo. Aquí habrá una junta. Allí habrá representante del gobierno nacional, pero la presidirá la alcaldesa o el alcalde Neiva. Y la ejecución es local. Entonces, yo ruego mirar todo esto. Vea, nosotros no podemos descuidar la recuperación económica del país. Si el país no se recupera económicamente, nos va mal a todos. Les voy a contar una cosa en tasas de interés. Si nosotros cometemos una decisión, para mí lo más fácil sería haber dicho desde un principio, sí, volvamos a la norma del 91. En la primera parte donde me aplaudirían es en Antioquia, que ustedes saben que en Antioquia no hay pasaporte, sino paisaporte. Allá hay un sentimiento de centralista bien arraigado. Y a los primeros que les debe chocar mi postura es a mis paisanos allá. No estaríamos en discusiones nacionales, ni habíamos dado lugar a referendo, a firmas, pero cometería yo una grave irresponsabilidad con la nación. Esta nación tenía un endeudamiento del 54, hoy es del 32. Lo tenemos que seguir bajando. Tenía un déficit del 6,5% del gobierno nacional central, a pesar de que hubo que sumarle la quiebra del Seguro Social y pagar las pensiones, que vale 1.3% del PIB, a ese déficit, lo tenemos entre el 3,5% y el 4,1%. Todo ha venido mejorando, pero no suficientemente. El paciente ya está recibiendo alimentos, pero siguen cuidados intensivos. ¿Por qué hay que cuidar la recuperación económica de la nación? Porque si no se da, a todos nos va mal. Empecemos por tasas de interés. Gobernador, ¿cuál es la tasa de interés a la cual está contratado la deuda del Huila?
Eso va a cuarto. Al DTF más 3,5, DTF más 8, DTF más 4.
DTF más 4 y un DTF del 6,9, que se puede poner un poquito más alto. ¿Cuándo se había visto eso? Al 11. Yo recuerdo siendo yo gobernador de Antioquia. Teníamos que pagar un DTF de más del 20 y adicionalmente 8 puntos. Donde nosotros no graduemos bien el tema de transferencia, lo primero que nos ocurre es que nos suben esas tasas de interés. Recuerden las dificultades hace 5 años con las tasas de interés y con el endeudamiento. Entonces, por eso voy a pedir la comprensión de los alcaldes, la comprensión de los gobernadores, del Congreso, a ver cómo sacamos este proyecto de transferencias, que lo que ha buscado es eso, un equilibrio entre el estímulo a la descentralización, que en el Huila tiene una gran legitimación, y en Neiva, gracias a los buenos gobiernos, y a tantos alcaldes y alcaldesas honorables y eficientes que honran al Huila y desde el Huila Colombia, que el Huila merece descentralización, pero con el buen cuidado de no quebrar la nación. Hemos venido discutiendo el plan de desarrollo. Yo le dije esta mañana antes de salir de Bogotá al ministro de Hacienda saliente y al entrante: hombre, plantéenle al Congreso esto. A ver si podemos hacer este acuerdo con el Congreso. Que lo que el Congreso le quiera agregar al plan de desarrollo sea retributivo para el progreso nacional. El plan de desarrollo es ambicioso y hay que poner mucho cuidado con el déficit y el endeudamiento. ¿Saben por qué me gustan que vayan de la mano plan de desarrollo y transferencias? Para que el país comprenda esto. Nos piden más transferencias, pero al mismo tiempo nos piden más obras de la nación. Entonces es bien difícil para uno, y por eso es bueno discutir el tema en todas partes. Uno no tiene plata desde el Estado central para dar más transferencias y al mismo tiempo financiar más obras. Y hay unas obras que no las financia sino la nación. Yo decía en el Valle del Cauca la semana pasada: ¿quién va a financiar? ¿Quién va a financiar la doble calzada Buga-Buenaventura si no es la nación? Si le quitan esa platica a la nación para repartirla en transferencias, ¿ustedes creen que se van a poner de acuerdo las regiones para decir: hagamos esa doble calzada? Que el Quindío diga: tome, yo le doy una platica para eso. El Valle diga: yo le doy una platica. Mis paisanos digan: yo les doy una platica. No se hacen esas obras. Hay unas obras que inevitablemente las tiene que hacer la nación. Entonces, en el plan de desarrollo, como el Congreso, en su justa causa de representar las regiones, nos va a pedir unos aportes adicionales, yo le quiero proponer a los congresistas dos cosas, buscando el buen gobierno en este escenario excepcional que nos da hoy el Huila: que esos recursos adicionales sean el billón que se ha hablado de audiencias públicas exclusivamente para saneamiento fiscal, para superar el problema de acueductos, de alcantarillados, el problema incluso de botaderos de basura, de plantas de tratamiento de aguas residuales. Me decían en un municipio de Caldas: pero a nosotros no nos sirve. Me decían: nada, porque aquí ya tenemos el acueducto del alcantarillado. Y les pregunté: ¿y tienen la disposición final de basura? Se miró: no. Y les pregunté: ¿y el alcantarillado tiene planta de tratamiento? Antes de vertirlo al río, a la quebrada, ¿están limpiando las aguas que han sido utilizadas? Y me decían: no. ¿Y dónde toman el agua? Que de una quebrada allá arriba. ¿Y le tienen bosque protector? No. O sea que el tema de saneamiento básico es un tema muy importante, que si aplicamos bien esos recursos puede ser de una gran contribución a la nación. Y el otro tema: infraestructura y competitividad. Cuando uno mira el tema de infraestructura y competitividad vinculada con el comercio exterior, encuentra lo siguiente: no todas las carreteras del Plan 2500 reúnen esos requisitos. Hay muchas que son apenas conexión local. ¿Cómo nos quedó la carretera de Villavieja? Por eso no fuiste el sábado, alcalde. Dije, el alcalde no vino porque ya tiene la carretera, ya que ya no necesita este presidente. Entonces, esa es una típica carretera de control municipal. Hay otras que son de conectividad municipal, hay otras que son de comercio exterior. El país necesita hoy las vías de comercio exterior. Ahora me decía el presidente de la Cámara de Comercio, el Comité Intergremial, que la inversión en el Huila creció ¿cuánto el año pasado? Adiciones a sociedades constituidas el 40%, nuevas sociedades el 34%. ¿Cuánto hace que eso no se da en el Huila?
Gracias, señor presidente. Le comentaba que nuevas sociedades del año 2005 al 2006 crecimos alrededor de 9.200 millones de pesos, alrededor de 13.000 millones año 2005 comparado a 2006. Eso quiere decir alrededor de un 40%. Y en inyecciones de capital a nuevas sociedades alrededor de un 34%. Definitivamente, en los años anteriores veníamos en un crecimiento entre el 12, el 15, máximo en el año 2002, 2000 definitivamente hasta tuvimos crecimientos, tuvimos negativo. Definitivamente ahora encontramos un muy buen ambiente para la inversión, y aquí tenemos que resaltar la política gubernamental del señor gobernador en relación a invertir en sectores estratégicos de sociedades de relacionados con la competitividad del departamento del Huila, y yo creo que hay un buen sentimiento colectivo en función a nuestra agenda interna, y definitivamente estas cifras demuestran que definitivamente, señor presidente, como usted lo mencionaba, el gobernador, hay un excelente clima para la inversión y la confianza. Entonces, yo creo que ese es un buen indicador, presidente.
Hay que cuidarlo, por eso tenemos que medir muy bien las decisiones de transferencias y el plan de desarrollo. Pero además hay que conectarlo con esto, y Alicia, no me olvides que se lo tengo que decir a Hacienda y a Planeación. El Congreso de la República acaba de aprobar la reforma tributaria más atractiva de inversión que hay en el continente. Pero eso le cuesta a la nación. Porque cada empresa que nace en cualquier sitio de Colombia, la nación le deduce de los ingresos gravables un 40%. Eso lo definió el Congreso y el gobierno lo apoya totalmente. Una empresa que invierta 100 pesos en Colombia tiene derecho a deducir de sus ingresos gravables 40. O sea que es otro aporte al crecimiento, que finalmente le va a ayudar a todas las regiones con recursos del presupuesto nacional. ¿Y ahora qué viene? Ahora viene este plan de desarrollo. Yo le he dicho al señor gobernador, a los alcaldes, el plan 2500, terminemos los kilómetros inicialmente previstos, como quedó claro en la reunión del pasado sábado. Que el Huila y todos los departamentos participen en el crédito de $1,000 millones a 25 años de plazo, con un periodo de gracia amplio, una tasa de interés muy baja, gestionado y avalado por la nación para que sigan pavimentando vías departamentales. Y concentremos la nación a las vías de competitividad. Uno ve el Huila con la necesidad de las siguientes vías de competitividad. Conectémoslo con el Caribe colombiano. Se va a beneficiar de una vía que es la pavimentación, que está en plena marcha. ¿Cómo se? Girardot, Cambao, Puerto Bogotá. En lugar de irse por Ibagué, terminar esa carretera buscando el Caribe, se va a beneficiar de la vía Girardot, Cambao, Puerto Bogotá. Después de la doble calzada, que al salir de Bogotá debe conectar con el río Magdalena para buscar a Santa Marta, cuya licitación debe estar abierta a final de este año. Y hay un compromiso con los huilenses. En diciembre la recuperación del tren ya llegó hasta La Dorada. Es seguir el proceso de recuperación ferroviaria hasta el sur, hasta que llegue a Neiva. Eso lo necesitamos para la competitividad de este departamento. Hablemos de este departamento con el oriente colombiano. Primero, de una gran importancia para este departamento, la doble calzada Bogotá-Girardot. Eso le va a cortar mucho la distancia al Huila con Bogotá. Sigamos pensando en el oriente. De gran importancia la carretera Colombia-Huila-La Uribe-Meta. Que por lo que veo hay un muy buen criterio aquí para priorizarla. Por supuesto, mirando la conectividad y competitividad con el oriente, aparecen otras necesidades. Nadie niega la necesidad de la carretera Neiva-San Vicente-El Caguán. Y yo voy allá al Caquetá y me dicen, bueno, pero hay que hacer en el Caquetá el tramo del cual habló el presidente Barco, que es de Florencia al sur por toda la cordillera oriental a llegar a Puerto Guzmán cerca de Mocoa. Todas esas son prioridades. Se habla también de la carretera de San Vicente del Caguán a la Macarena, más difícil por el tema ambiental. Mire, si lográramos avanzar en esa carretera de Colombia-Huila a La Uribe, sería un gran avance. Queda esto muy cerca de los llanos orientales. Y entonces hablemos de la conectividad del Huila con Nariño. Mis antecesores empezaron la carretera de Pitalito a Mocoa, la terminó este gobierno. Y ahora estamos pavimentando de Mocoa hacia el sur, buscando Puerto Asís. Pero hay que hacer la carretera de Pasto a Mocoa, que es muy mala. Ahí estamos empezando a pavimentar un trayecto, si la memoria no me falla, entre Lencano y Santiago. Y hay que hacer la variante San Francisco-Mocoa. Vamos a entrar en la consultoría. Ojalá la pudiéramos dejar contratada al final del gobierno. Eso pone muy cerca este centro del país del puerto de Tumaco. Pero miremos otras salidas al Pacífico. Hay dos carreteras construidas con unos principios de pavimentación en el plan 2500 del Huila al Cauca. La una por el sur, ahí cerca de Pitalito, esa es la que va a Paletará y a Popayán. Irnos Paletará a Popayán. Y la otra aquí por La Plata. La Plata en Sas, cuenta la historia. Correcto. Hay que pavimentarla a las dos, pero hay que definir cuál se hace primero. Y con condiciones de troncal. Vamos a ver cuáles dejamos empezaditas de aquí al 2010 y ojalá termináramos alguna. Y ahora, lo que sí está haciendo el país es en el plan 2019, los países, independientemente de los cambios de gobierno, tienen que tener visiones de largo plazo. Por eso el plan 2019. Y yo creo que se va a beneficiar mucho el Huila también de la doble calzada que continúa de Girardot y Bagué, de los viaductos de la línea, del túnel de la línea, que ojalá lo llamemos túnel segundo centenario, y la doble calzada de Buga a Buenaventura y de todo lo que se hace en el puerto de Buenaventura. Yo creo que en todas estas vías de competitividad hay que pensar. Yo le decía al ministro de Hacienda esta mañana, a los dos, al saliente y al entrante, bueno, ahora van a llegar nuestros amigos los congresistas, con toda razón, con reclamos regionales. ¿Por qué no hacemos una cosa? El esfuerzo que haya que hacer adicional, que aplica contra el déficit y aplica contra el endeudamiento, hagámoslo en esos dos rubros: vías de competitividad y saneamiento básico. Vivienda. Ustedes acaban de hacer un gran esfuerzo. Subieron el presupuesto a 410 mil millones al año. Salud. Se acaba de hacer un gran esfuerzo con la reforma de la Ley 100, que nos va a garantizar la plena cobertura para el 2009. El Huila es un ejemplo. Educación básica. Vamos a lograr la plena cobertura y el mejoramiento de la educación. Y creo que con ese punto adicional, la gratuidad. Yo confío que vamos a cumplir la meta con Banca de Oportunidades, cuyo lanzamiento de Buen Neiva, para lograr en este gobierno 5 millones de nuevos créditos a los sectores populares. Ayer o antes de ayer llegó a Colombia el presidente mundial del Citigroup. Nunca había visitado a Colombia. Y me fue a visitar. Yo mantengo la oficina abierta a los inversionistas internacionales porque este país necesita inversión. Si la inversión se aburre en otras partes, aquí no la podemos dejar aburrir. Eso sí, él me habló muchas cosas financieras internacionales. Yo le dije, ¿cuántos corresponsales no bancarios nos va a abrir para Banca de Oportunidades? Y me prometió que 1,000. Porque cuando uno lee a Stiglitz dice que uno de los errores de la globalización es que la internacionalización de los bancos abandonó la financiación de lo local. Por eso la presión nuestra, comprometiendo todo el sector financiero para ayudarnos en Banca de Oportunidades. El que entre a la oficina tiene que casar con Banca de Oportunidades. Pueden ir el señor del Citigroup, del que sea, pero de ahí no sale sin un compromiso con Banca de Oportunidades. Ese se comprometió con 1,000 oficinitas de esas pequeñitas que estamos llamando corresponsales no bancarios. Yo creo que nosotros va a ser difícil, pero vamos por el camino de entregar 5 millones de créditos populares en este gobierno. Vamos por el camino de lograr 1,500,000 familias en acción. Este país con 1,500,000 familias en acción va a ser un país distinto. Y yo creo que lo vamos a lograr para este año. En fin, todo no se puede resolver y seguramente lo que hagamos es poquito frente a lo que necesita. Pero yo creo que estamos financiando unas metas sociales bien importantes y que requerimos competitividad. Por eso mi propuesta: jalémosle acueductos, alcantarillados, saneamiento básico y a vías de competitividad. Esa es una inquietud que quiero dejar en el Huila. Gobernador, alcaldesa, yo los felicito. Y qué bueno, este país que sufre tanto, Generalmente en los titulares de la prensa no aparece lo bueno y no lo malo. Y hay que procurar siempre resaltar lo bueno. Si aprende mucho es por buenos ejemplos, por buenos ejemplos. Hay que resaltar ante los colombianos las cosas bien hechas. Que logre el departamento del Huila estas certificaciones de calidad es una cosa muy buena. ¿Cuándo me van a invitar a la certificación de calidad de Villavieja? Algunos de ustedes que quieran decir dos o tres cositas, con mucho gusto los escucho.